Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Son las 6 de la tarde, 7 minutos. Aquí continuamos en la sintonía de Onda Madrid y en Madrid Directo. Y como siempre en nuestro programa, siempre nos gusta encontrar ese detalle humano, ese detalle de importancia que a veces es sencillo, pero que llega a la gente. Y para eso nuestros sanitarios, qué fantásticos son. Hace un ratito hablábamos con un actor que era farmacéutico y él se definía al final, dejó la farmacia. Nos ha contado su reflexión de estos dos últimos años, cómo han sido para él. Y se definía, soy el farmacéutico de la sonrisa, ¿verdad, Marta Zúñiga?
Qué bueno, qué bonita reflexión nos ha hecho.
Ha sido bonita y nos ha gustado. Nos contaba él que cuando estaba en la farmacia, que vendía las cosas muy jacarandosamente, con mucha alegría. Bueno, el caso, vamos a hablar de un proyecto fantástico de humanización que se está haciendo en el Hospital Gregorio Marañón en el Servicio de Medicina Nuclear. Cuéntanos cómo es este proyecto,
es
Marta.
Es un proyecto precioso que tiene mucho que ver con el arte. Mira, el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital General Universitario Gregorio Marañón ha humanizado con pinturas de la obra del artista y médico Rafael Díaz. Bueno, pues el entorno donde permanecen los pacientes durante la realización de sus pruebas diagnósticas y terapias. Así que en distintos lugares podemos encontrar, por ejemplo, en el vestíbulo, una obra creada a partir de pruebas diagnósticas que forman como una estructura de diseños concéntricos que, bueno, pueden recordar al rosetón de una catedral o, por ejemplo, a eso tan relajante que es como un mandala. ¿Pilar?
Anda, un mandala, qué bueno. Bueno, pues está con nosotros Marta en estos momentos, María José del Pozo, que es supervisora de enfermería del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. María José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Qué bien, qué alegría, cómo nos gusta aquí en este programa hablar de los sanitarios de nuestra comunidad y sobre todo de esas iniciativas tan maravillosas que tenéis. Estáis en el Servicio de Medicina Nuclear, que digamos que no es como quien va, tiene un catarrito, no suele ir alguien con un catarrito, y habéis decidido poner en marcha este proyecto, ¿no?
Sí, sí, se decidió hace ya tiempo se decidió, fue un proyecto, una iniciativa de Rafa Díaz, el médico que habéis nombrado, y poco a poco fuimos recogiendo todas las imágenes que nos fue solicitando y al final ha salido un proyecto muy bonito.
Y sobre todo una obra de arte, ¿no?
Sí, por supuesto, una obra de arte. El rosetón del que hablabais hace un momento es el que está en el vestíbulo, que nada más entrar al servicio lo pueden ver los pacientes en la primera sala de espera y es realmente bonito, recuerda a una... o a un mandala o al rosetón de una catedral gótica con mucha luz. Y la verdad es que nos ha quedado muy bien.
Digamos que en medicina nuclear se hacen una serie de pruebas diagnósticas que digamos que no son ni sencillas ni agradables.
Y que entonces... No, nuestros pacientes son casi todos pacientes oncológicos, claro, o pacientes con enfermedades severas e importantes. Y entonces vienen, bueno, pues...
¿Y cómo cuando llegan a esa primera sala de espera y ven esas obras de arte, cómo reaccionan?
Bueno, pues mira, el otro día había un familiar observando el rosetón y pasaba yo por el pasillo y le pregunté qué le parecía. Y me dijo que se notaban que eran imágenes diagnósticas, pero que le daba mucha luz al servicio, que según entrabas, además estamos situados en un sótano, y según entrabas lo primero que te encontrabas era ese colorido y que le gustaba realmente mucho. Entonces, bueno, pues yo creo que se agradece que llegues a un sitio, un hospital siempre es un sitio un poquito hostil porque va uno con sus miedos, con sus emociones, y si llegas y el ambiente tiene una decoración, parece que sí, que te preocupas un poco por las emociones y por los sentimientos del paciente, no solamente técnico, sino que bueno, intentar acercar lo humano.
Qué importante es, María José, esa empatía del personal sanitario que tiene que atender a estas personas, a estos pacientes, llegar y encontrarse con esa calidez, que parece mentira, cuando vas, como dices tú, a un sitio hostil y encontrar esa calidez, una obra de arte, además que tiene sentido real, porque muchas de las imágenes que habéis colocado pues representan pues fórmulas, pues enfermedades diagnosticadas y curadas, ¿no? Y eso también es la parte positiva, ¿no?
Sí, sí, es completamente real. Son imágenes tomadas y modificadas a lo mejor el color y llevadas en grande, con unos colores muy vivos, otros más apagados, y la verdad es que ahí Rafa Díaz supo entresacar muy bien y relacionar muy bien lo científico con lo artístico. Uh-huh. Y le da muchísima luz y colorido al servicio.
Sí. María José, en la sala de pruebas diagnósticas, ¿qué nos encontramos? Porque también allí se ha representado de alguna manera lo que es la tabla periódica, ¿no?, de los elementos que intervienen en la medicina nuclear.
Claro, nosotros utilizamos radiofármacos, que son productos que llevan diferentes moléculas, además llevan un radioisótopo, entonces al final son radiactivos. Y tenemos en la sala de imágenes pues toda la tabla periódica en diferentes colores y eso es lo que representa todo ese mosaico de colores, porque realmente parece un mosaico. Es muy equilibrado, pero muy vivo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues entras a esa sala donde hay una máquina esperándote para tomar imágenes y te encuentras con que toda una pared está llena de colores y yo creo que, bueno, que ameniza un poco lo duro de las pruebas.
De las pruebas, claro que sí. Otra cosa importante que ocurre también cuando vas a hacerte este tipo de pruebas y cuando tienes un diagnóstico como son las enfermedades oncológicas, es el tema de la ropa, que a lo mejor parece una bobada, pero yo creo que no lo es, lo de que te pongan una bata, no te pongan una bata,
claro,
o te puedan dejar con tu vestido, bueno, no sé. Eso es un poquito también de sensibilidad, ¿no?, de cara al paciente.
Claro, eso en general pasa en todo el hospital. La ropa del hospital es una ropa pues funcional, son camisones, mucha gente no lleva camisones, y entonces nosotros decidimos que el paciente, siempre que la prueba lo permita, pues que mantenga su ropa. Y entonces empezamos, realmente esto empezó a gestarse en el turno de la tarde, mis compañeros de la tarde, que los pacientes son pacientes más independientes y venían, y entonces empezaron a dejarles la ropa, y al final lo pasamos también al turno de mañana, y la verdad es que está funcionando bastante bien, porque la gente viene cómoda, está con su ropa, si tienen que salir al pasillo o viene alguien y se cruzan con ellos, no están con el camisón típico del hospital, y sí, ha tenido bastante aceptación.
Qué bueno, qué bueno. Atendéis también a niños, ¿no?
Sí.
¿Y cómo reaccionan los críos cuando ven ese colorido, esos dibujos? Seguro que a lo mejor hasta preguntan qué es eso, ¿no?
Sí, y sobre todo nos ayuda para distraerles, porque los niños si vienen nerviosos o lloran o casi están todo el tiempo acompañados de sus padres, pero nos ayuda para distraerles. Le decimos, fíjate en los dibujos que hemos puesto en la máquina nueva. Y entonces, bueno, pues nos ayuda un poquito a rebajar un poquito la tensión con los niños dicen todos los medios.
Hay incluso algunos pacientes que han participado también en este proyecto de humanización con dibujos y creaciones de ellos, ¿no?
Sí, esa es la parte de las láminas.
¡Ah, qué
hicimos,
bueno!
Sí, esa se hicieron unas entrevistas, fue en junio del año pasado. Se hicieron unas entrevistas y se le pedía al paciente que en una lámina dibujara sus emociones. Se le hacían diferentes preguntas. Eso lo llevaba más Rafa Díaz. Entonces le hacía diferentes preguntas sobre las emociones que sintió al diagnóstico, cómo veía ahora él su enfermedad, en qué fase estaba. Y la verdad es que la gente expresaba a través de trazos con carboncillo, expresaba sus emociones y de ahí se han hecho unas láminas. Y la verdad que vi... Fue una de las partes que más me satisfizo porque me gustó mucho las entrevistas, como gente que parece que no, que vienen al hospital y que no son, cómo somos capaces de sacar esas emociones y esos sentimientos a través del dibujo. Y gente que parecía que no iba a dibujar, pues había gente paciente, porque no se seleccionó a la gente, sino ese día, los dos días que hicimos las entrevistas, la gente que estaba citada, previo pedida de permiso, por supuesto, si querían participar o no, que todo el mundo participó además. Había gente mayor, había gente más joven, incluso los mayores.
Los abuelos que son fantásticos, sí, los abuelos, ¿qué hacen? ¿Qué dicen?
Pues nada, les dices, le pones una lámina grande, muy grande, y dice que exprese lo que siente. Cuando viene al hospital, pues unos te ponían alegría, esperanza, otro les preguntabas que cómo se sintieron cuando se les diagnosticó su enfermedad, y había algunos pues que te lo expresaban con palabras o bien con trazos, hay mucho trazo enmarañado. Entonces, ver a una persona mayor que viene callada, que está esperando en la sala de espera, que muchas veces les hacemos esperar bastante, que es capaz de expresar eso, y sobre todo la familia, y también lo agradeció mucho la familia, porque me comentaron familiares que no habían hablado con ellos tan directamente de la enfermedad y que pensaban que no hubieran sido capaces de expresarlo así. Y de ahí se hicieron unas láminas que están en la sala de espera de los de donde reposan los pacientes para pasar a hacerse las imágenes. Y la verdad que esa parte también fue muy bonita.
Qué iniciativa tan, tan bonita, como dices, María José. Esto, desde luego, es muy beneficioso para el paciente, está claro, pero ¿y para el personal sanitario?
Pues también, porque no solamente nos centramos en lo técnico. Bien, es cierto que al final el personal sanitario de humanización sabemos mucho, ¿no? Y, claro. Y, es un, y trabajamos con personas. Entonces lo tenemos más interiorizado. Pero es verdad que poderlo llevar a cabo, poderlo expresar en un servicio, además, donde las pruebas diagnósticas van rápido y no puedes entablar tanta relación con el paciente, pues nos ayuda a ser parte de su proceso y de poderle demostrar, bueno, pues que estamos ahí y que realmente nos importa.
Me imagino
las emociones, los sentimientos.
Me imagino que la emoción que tenéis vosotros y ese agradecimiento de que los propios pacientes os agradezcan a vosotros que hayáis tenido esta iniciativa, eso debe de reconfortar y recomponer vuestro trabajo, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. Cuando ves que el paciente está satisfecho dentro de las dificultades, pues te sientes mucho mejor. Te ayuda a seguir.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues nos ha encantado aquí en Madrid Directo, en nuestro programa, hablar contigo, María José del Pozo, que saben que es la supervisora de enfermería del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, con esta iniciativa tan estupenda, tan fantástica, que recompone un poquito esas pruebas que son un poquito desagradables, son pacientes oncológicos, pero llegan allí, fíjate, y se sienten, no sé, de manera un poco más positiva y con esperanza, ¿no, María José?
Pues sí, por lo menos si la de primeras la decoración es colorista y parece le quita un poco de hierro al asunto y se encuentran mejor. Transmite al paciente que nos importa, no solamente lo que vamos a ver, sino cómo se siente.
Pues María José, muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo muchísimas gracias por poner en marcha este proyecto de humanización en vuestro servicio de medicina nuclear. Un abrazo muy fuerte y gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno,
un saludo.
Hasta luego. Bueno, Marta, esto recompone o recompensa el trabajo de esta gente y sobre todo esos pobres pacientes, digo pobres en el sentido cariñoso de que tienen esos problemas graves, como son los problemas oncológicos. Por lo menos llegar allí y ver esa empatía es fundamental.
Y sobre todo que se preocupan por ellos.
Claro, y que les dejen estar con su ropa, que parece un detalle menor, pero yo creo
ya
que
lo
no
creo.
Lo es. Claro que sí. Bueno, que continuamos ahora aquí en la sintonía de Madrid Directo, en Onda Madrid, y atención que vamos a hablar de Lady Di.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Este verano, allá donde estés, no tienes excusas para no escuchar Buenos Días Madrid.
Puedes dejarnos un mensaje o nota de voz en el 628 091 117 y escribirnos a buenosdiasom@ondamadrid.es.
Estamos en ondamadrid.es, en Facebook, en Twitter, en la TDT, en Radio Player y, por supuesto, en el 101.3 y en el 106 de la FM.
Buenos Días Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde
en Onda Madrid.
Refrescante.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Pero qué bien se pasan los días de verano en Madrid. ¡Qué paz! Lo tenemos casi casi solo para nosotros. Y en las noches hablamos de música, recordamos nuestros mejores veranos, los éxitos de la pista de baile o aquellos guateques.
Y también nos relajamos con nuestro chill out.
La terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abierta de lunes a jueves a las 10 de la noche y viernes desde las 11.
Con Pedro García de Val.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Aquí estamos de nuevo, Madrid Directo, Onda Madrid, con nuestras chicas de la Crónica Social. Consuelo Font, muy buenas, ¿dónde sigue usted?
Yo sigo en Marbella, pero muy al tanto de la actualidad, porque vamos a ver, está la cosita, ¿cómo está lo de nuestro juez?
Espera, no te lances al espacio sideral. Charo Carracedo, muy buenas.
Muy buenas tardes, qué gusto veros ya presencialmente aquí en la redacción.
Está morenita, Charo ha venido morenita de, de su descanso.
Un colorcito.
Y también está con nosotros Marga García, ¿qué tal, Marga?
Buenas tardes, pues bien, muy bien aquí, una tarde fresca y con viento. Que se agradece un montón,
sí,
¿eh?
Sí, después de estos calores tan tremendos, qué barbaridad. Bueno, hoy vamos a dedicar parte de nuestro programa fundamentalmente a esos 25 años de la muerte de Lady Di, de la princesa de Gales. Pero antes tenemos deuda con nuestros oyentes, porque la semana pasada nos hacíamos eco de esa futurible boda de Esther Doña y el juez Santiago Pedraz. Vamos con la vena averiada con una canción de amor caducada.
Tengo una toalla.
Pero creo que han tirado la toalla, ¿no, Consuelo Fon? Al final ni boda ni nada, bueno, ¿pero qué ha pasado aquí?
Pero mira que yo, es que las mujeres no aprendemos, tenemos que ver el currículum de nuestros enamorados, porque Esther dice en el Hola, ambos declaran a Lola, porque claro, la cosa fue un poco escandalosa. Entonces ambos hacen declaraciones a Lola y el juez Pedraz dice que bueno, que Esther había traspasado todas las líneas rojas, que se vio obligado a romper el compromiso y que se había roto la relación 2 semanas antes de publicarse la exclusiva. Es decir, el 12 de agosto, pues la exclusiva se hizo el 24, salió a la luz. Pero Esther dice, claro, que se quedó impactada, que pensó que era un calentón, un arrebato, porque tras pedirle matrimonio le dejó con un mensaje de 2 líneas, con lo cual ella no entendió nada. Bueno, pues Esther, a la que yo tengo mucho cariño, tiene que recordar que su antecesora en el cargo o en el corazón del juez, Silvia Córdoba, declaró en su día que cuando estaban a punto de casarse y él ya había hablado de boda, la dejó por un email por Esther y que no entendió nada. Bueno, pues yo creo que ahí ya hay una línea un poco peligrosa. El juez es un estupendo juez, es un hombre muy atractivo y muy guapo, pero a lo mejor tiene su peligro, o sea, que yo ahí veo que hay unas similitudes extrañas entre ambos los veados.
Si es que las tecnologías las carga el diablo, los WhatsApps y los mails, sí. ¿No, Charo? Os recuerdo aquello que os conté, que yo no vi amor cuando los vi en la calle, no vi nada de amor,
yo me lo había creído totalmente, ¿qué quieres que te diga? Yo los encontraba fascinantes, él me parece magnífico, ella guapísima.
Claro.
Pues me parecían una pareja ideal, pero ¿qué pasa? Pues que efectivamente, que no hay que fiarse de los chicos así alegremente. No. Tampoco de las chicas, ¿eh? Aquí yo no sé por quién sacaría la cara, creo que por ninguno de los dos.
Yo creo que... he alertado, Charo, he alertado de lo que pasó, solamente eso. Yo no opino ni juzgo.
Claro. Yo lo que creo es que cuando entre ellos ha habido una diferencia y él ha puesto un mensaje diciendo es mejor que rompamos, pues a lo mejor tendrían que haber hablado en ese momento, oye, ¿qué hacemos con esto? Entonces aquí viene la diferencia. Él dice, yo te dije que avisaras a Ola para que no sacaran esto. Y ella dice, nadie me dijo nada. Yo pensé que era una ruptura de muy breve, una pelea de enamorados. Mm. Entonces ahí al final quien ha pagado el pato es la revista, que está muy indignada y que publica hoy estas declaraciones o estas explicaciones que dan cada uno por separado, en las que él se muestra mucho más tajante. Él dice, se acabó. Y ella dice, bueno, cuando esto se calme ya hablaremos.
Marga, sí, que tú...
Yo creía en el amor, pero efectivamente después de leer y de estar al tanto de todas estas últimas noticias de estos días, es cierto que esa publicación no tenía, esa entrevista no se tenía que haber publicado, porque si tú el día 20 recibes un mensaje, pero la honradez ante todo también, ¿no? Yo creo que a lo mejor se refiere cuando habla de que ella ha traspasado ciertas líneas rojas, que él, bueno, pues por su su forma de ser, de pensar y de sentir no consciente, a lo mejor se refiere a eso, a que no supo poner punto final y hablar con la revista y decir que esto no se publicara y devolver el dinero, que es lo suyo, o acordar a lo mejor una entrevista de una separación al cabo de unos días, aunque no sin dar la boda, ¿no? Te separas sin haber dicho la noticia de la boda. No sé, creo que hay otras salidas, pero cuando tú eres conocedora de esta información, yo estoy de acuerdo en este caso con el juez Pedraz, tenías que haber hablado con la revista, que es lo que a él realmente le indigna. Él, cuando la redacción recibió la llamada del juez, él estaba pues eso, asombrado de que la publicación se hubiera al final llevado a cabo.
Bueno. Hombre, yo quiero creer en la buena intención, porque hay muchas mujeres que creen que a lo mejor haciendo ese tipo de cosas van a obligar a la persona a retomar y demás. Yo quiero creer un poco en la buena voluntad, aunque sea erróneo, y no quiero creer que fue un acto de codicia de Esther.
Hombre, yo también te digo una cosa. La propia revista dice que ninguno de los dos ha cobrado, que el juez nunca ha cobrado en ninguna de las publicaciones y que en este caso Esther Doña tampoco. Entonces, a lo mejor a ella le interesaba este anuncio de boda porque la deja en muy buena posición, casarse con un juez fenomenal, pero pues parece que no estaban las cosas tan claras entre ellos dos. También él podía haber descolgado el teléfono y haber llamado a la revista, oye, finalmente cancelad eso, qué miedo me da que lo saquéis, y no lo ha hecho.
También podría haberlo hecho, efectivamente.
O sea, que no vamos a creer en la mala intención. Nosotros ya sabéis que somos buenas chicas de corazón, pero buenas chicas, y vamos a creer que ahí hubo una serie de malentendidos horrorosos, y a mí, pues particularmente, me da pena, porque yo ya creo que comenté el otro día que les había visto a finales de mayo en una cena que ofreció el empresario Pedro Trapote en su palacio de Aranjuez, y que estaban, bueno, estuvieron conmigo charlando. Yo tengo buena relación con Esther, he estado con ella en un programa de televisión, en Televisión Española, y bueno, y se les veía de verdad, bueno, él la miraba, bueno, de verdad, os lo digo, o sea, yo dije, absolutamente entregado, pero como nuestra querida Pilar, pues les vio fumando cada uno para un lado, pues ya no sé qué pensar, estoy igual que Esther Doña, echa un lío, e igual que Esther Córdoba, digo que Silvia Córdoba, echa otro lío.
Bueno, si os parece, vamos ya con la que es protagonista sin duda de estos días. Su buen amigo Elton John cantaba "Adiós rosa de Inglaterra, siempre estarás en nuestros corazones. Le gritaste a nuestro país y susurraste a los que sufrían. Viviste tu vida como una vela en el viento. Tu vida se apagó antes que tu leyenda." And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. Bueno, se cumplen hoy 25 años de la muerte de la princesa de Gales, de Diana Spencer, de Lady Di, como la conocemos todos. 25 años han dado para mucho de lo que ha pasado con ella, del mito en el que se ha convertido, de cómo está la familia real británica con todo lo que ha ocurrido, lo que ha pasado con sus hijos, con Guillermo, con Harry, con sus mujeres y lo que puede pasar en un futuro. Vamos a hacer aquí una pequeña semblanza de cómo está la cuestión y para hablar mucho de cómo era esta mujer, está con nosotros también Concha Calleja, que es periodista y que además ha escrito 3 libros titulados Diana, Requiem por una mentira, Diana de Gales, Me van a asesinar y El triunfo de Camila. Concha, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Pues muy bien, aquí estamos con Consuelo Font, con Charo Carracedo, con Marga García. Vaya personaje, 25 años de su muerte y todos seguimos hablando porque rompió moldes, ¿eh?
Sí, claro, está, fíjate que sigue viva, sigue tan viva como entonces, quizás acapara casi más portadas ahora de las que acaparó en vida, que ya es un decir, ¿eh?
Decíamos que rompió moldes en la familia real británica con lo inmovilista que era, hasta que se tuvo que volver a adaptar a los tiempos.
Sí, bueno, Diana, yo creo que hubo un antes y un después de Diana, sobre todo a partir de la muerte. La muerte, yo creo que fue un aterrizaje de toda esta familia real que tuvo que adaptarse. Incluso contrataron a, no recuerdo el nombre, pero sí que era un relaciones públicas muy famoso en Hollywood, que se dedicaba a precisamente a sanear la imagen de personajes muy poderosos cuando, bueno, pues cuando estos caían a lo mejor en alguna noticia o en alguna incidencia que les podía repercutir muchísimo en su trabajo o en su quehacer. Y entonces ellos contrataron y tuvieron, sobre todo para el príncipe Carlos, lo tuvieron bastante tiempo.
Uh-huh. Hasta que llegó a casarse otra vez con, bueno, otra vez no, en segundas nupcias, con Camilla Parker Bowles, la tercera en discordia.
Sí, bueno, el amor de su vida, realmente. Él no se casó con Camila. Primero ella le rechazó porque dijo que nunca jamás iban a aceptar que se casara con ella. Y en eso tenía toda la razón. Aunque yo creo que había un doble sentido por parte de ella, que siempre estuvo enamorada del que fue su marido, ¿no? Del coronel, del Parker Bowles. Y bueno, yo creo que ahí ella jugó un poco a darle celos. Lo que pasa es que luego pues debió enamorarse y se quedó ya también enganchada de alguna manera al príncipe Carlos. Pero bueno, Camila al final, o sea, Carlos al final consiguió lo que era el amor de su vida. Y efectivamente no le dejaron casarse cuando lo propuso, se lo propuso a la reina, no le dejaron. Para nada, podía ni cuestionarse, ¿no? Lo mandaron además en un barco a saber, quiero decir que no, de ninguna manera podía entrar en los planes. De hecho, su tío Mountbatten, a quien él seguía muchísimo más los consejos que a su propio padre, su tío Mountbatten le dijo que los hombres aristócratas o de la monarquía no se casaban jamás con sus amantes. Y bueno, al final Carlos también ha roto ese estereotipo, ¿no? Porque sí que se casó, al final se ha casado con su amante.
Fíjate en estos 14 segundos que vamos a escuchar ahora, que digamos ahí que fue el momento de auténtica explosión y enamoramiento inicial, la boda.
I, Charles Philip Arthur George, take thee, Diana Francis, to my wedded wife.
I, Diana Francis, take thee, Philip Charles Arthur George, to my wedded husband.
Caramba, ella casi ni se la oía, ¿eh? Estaba súper tímida, ruborizada. Y claro, después lo hemos sabido. Pues la noche anterior, los días anteriores, fueron un poco difíciles para ella.
Ella, para empezar, era una niña. Quiero decir, era una niña y además creía todavía, o sea, creía, yo creo que murió creyendo en los cuentos felices, ¿no? Los cuentos de hadas. Pero sí es verdad que además en este caso sí que tenía motivos porque el día anterior, la noche de despedida, por así decir, ¿no?, de soltero, Carlos pues lo pasó con Camila. Entonces, bueno, pues yo me imagino que ella en ese palacio, sentada en un salón, ella sola, como la tenían para salir al día siguiente de allí para casarse, y sabiendo lo que sabía, de hecho a sus hermanas lo dijo, que estuvo a punto de anular la boda. Yo no me acabo de creer eso, que lo dijera así, que estuviera a punto de anular la boda, pues no, porque ella estaba enamorada de esa situación, de ser princesa, de esa situación. Y yo creo que en el fondo de Diana, con esa con ese problema que ella arrastraba de ganas de que la quisieran, de que la amasen, aunque ahí todavía no podíamos vislumbrarlo mucho, pero ya lo tenía, porque eso lo arrastraba desde la infancia. Yo creo que Diana sí que pensaba que podría enamorar a Carlos y sí que podría tener una relación donde pues le alejase de Camila.
Uh-huh. Concha, ¿se sabe verdaderamente todo lo que ocurrió esa noche en el puente de Alma, donde murió Lady Di? Todas esas conspiraciones que a posteriori se dijeron en las investigaciones. Yo creo que has tenido oportunidad de conocer a Al-Fayed, al padre de Dodi Al-Fayed, y que has trabajado sobre ello. ¿Verdaderamente está todo claro o todavía hay alguna nebulosa por en medio?
Hay cosas, bueno, nebulosas siempre van a existir, por supuesto. Piensa que incluso hay archivos que no se van a desclasificar hasta, si no me equivoco, el año 2000 o ciento y pico. O sea, 2100 y pico. O sea, sobrepasa porque los han clasificado con no solo con secreto de Estado, sino con una historia más que encima alarga aún más años. O sea que eso ya es en sí misma una señal de que ahí se ocultan cosas, porque si no, ¿para qué? ¿No? O sea, cuando una cosa está transparente, lo que quieres es pues dejarlo claro lo antes posible. Entonces, saberse 100% del todo, no. Lo que sí que ocurre es que se sabe muchísimo más de lo que la gente, en el fondo, quiere reconocer. Eso es lo que yo estoy viendo, es mi percepción. Porque hay cosas que yo realmente me quedo como estupefacta cuando explico según qué cosas y aún parece que sigue siendo una conspiración. No es una teoría, porque esto ya está comprobado. Es decir, teoría es cuando todavía no sabemos qué ha pasado, pero hay muchísimas cosas, o bien de parte que ya ha sido desclasificada, o sea que es oficial, y otra parte que es que hay investigaciones paralelas con forenses y con ingenieros y con peritos de máximo nivel que han hecho una investigación sobre el coche, sobre lo que pasó en el accidente y sobre todo testimonios que en la investigación francesa, que recordemos que fue la primera, que esa se inicia al día siguiente del accidente, obviaron totalmente y 10 años después se dieron por buenos esos testimonios, a nivel oficial estoy hablando. Simplemente con los datos oficiales que tenemos, contrastándolos, ya sean los de la investigación francesa, con los de la investigación de Scotland-Yard, con los que después Mohamed Al-Fayed en esa investigación que él paga para que estén los mejores trabajando en esto, y lo que hace es todo ese informe, todo ese dossier de miles de páginas, lo pone en manos de la justicia británica, y por ese motivo es por el que en el 2007 se hace una vista pública, que la gente dice juicio, bueno, se parece a un juicio porque es jurado, pero ahí no se iba a culpar a nadie, simplemente se podía decir si había sido un accidente o un accidente intencionado. O sea, un accidente fortuito o un accidente provocado. Vamos. Esa era las cuestiones que podían dilucidar en esa vista, ¿no?
Aprovechamos la presencia de Concha. ¿Alguna pregunta para ella? ¿Consuelo Font?
Sí, yo es que estoy... A mí Concha, a la que tengo mucho cariño y he trabajado además con ella, me convenció totalmente.
Es mutuo el cariño.
Enteradísima, ya lo sé, Concha. Entonces, a ver, me gustaría que enumeraras un poco, así a grosso modo, Concha, todos esos detalles extraños, esos 45 minutos que tardó la ambulancia en 6 kilómetros, ese Fiat blanco que nunca ha aparecido, esa amnesia del único testigo. Por favor, cuéntanos un poco, porque es fascinante todo lo que tú has investigado.
Sí, bueno, pues vamos a ver, tú ya has adelantado, esas son casi las principales, pero claro, van saliendo más, porque mira, el vehículo en el que, sí, por ejemplo, el vehículo en el que ellos se estrellan, ese Mercedes, había sido robado. Sí. Entonces había sido robado y ese mismo día había sido entregado. Entonces, cuando yo digo que ya son cosas probadas es porque yo hablé con el presidente de la empresa Letoy Limousine,
claro,
que es quien, quien, bueno. Entonces, el coche efectivamente había sido robado, aunque había sido revisado, pero ese coche es precisamente el que le dan a una pareja como Dodi Al-Fayed y Diana, y que claro, también dices, claro, bueno, extraña un poco. Cambian el recorrido a última hora. El recorrido que ellos tenían que hacer para ir, que se dirigían del Hotel Ritz, recordemos, a casa de Dodi, era un recorrido que saliendo de allí pues podía durar 10 minutos y era una línea recta. En cambio deciden cambiar el recorrido y hacerlo alrededor, a orillas del Sena, pasando por ese túnel del Alma. Qué curioso que justo en ese recorrido, solo en ese recorrido, no en todo París, no funcionan las cámaras de seguridad. Eso es sospechoso, vamos, si hay alguien que no ve sospechoso eso, yo ya es que paro de investigar, porque ya no tiene ningún sentido. Claro. Charo. Hablé con la inspectora de homicidios y me dijo que esa misma noche, tras el accidente, a ella la despiertan y le dicen que tiene que, bueno, que se va a abrir una investigación y que quieren que la lleve ella. Ella me dijo a mí que que esto le pareció extrañísimo, puesto que ella solo llevaba asesinatos y terrorismo. Claro. No llevaba accidentes de coche. Claro.
Madre mía. Charo Carracedo, sí. Qué datos, ¿eh?
Hola, mira. Buenas tardes. No, yo quería preguntarte,
hola,
con la mano en el corazón, con toda la información que tú tienes, que es muchísima y súper contrastada, ¿crees de verdad que fue un atentado?
Yo, por supuesto, estoy convencidísima de que fue un accidente intencionado. Por supuesto.
Ya,
no, es que no tengo la mínima duda de esto.
La mayoría de la gente como tú, que tiene tantísima información, está contigo. La verdad es que también lo he oído por más sitios.
Marga García, ¿alguna curiosidad para Concha?
Pues confirmo. Hola, totalmente Marga. Lo que decís. Buenas tardes. Sí, porque además es que la policía francesa tampoco protegió las pruebas de la escena del túnel durante mucho tiempo. Fue todo como para ser quien eran los que estaban allí, fue como que se rompieron demasiadas normas, ¿no?, de protocolo. Entonces, efectivamente, es lo que te confirma y te hace pensar que estaba organizado, supuestamente por quién, pues eso, ahí está complicado, ¿no? Dar un nombre o sí. Dar una entidad o dar un responsable, ¿no? Que creo que nunca se va a ofrecer así. De ahí que no se pueda obtener toda esa información pasados tantos años, que posiblemente no se haya tampoco enterrado toda esta historia, ¿eh? Porque esta mujer es una leyenda que va a permanecer en el tiempo. Fíjate, han pasado 25 años, como habéis estado diciendo, y prácticamente parece que fue ayer, porque todos recordábamos lo que estábamos haciendo ese 31 de agosto. Yo lo tengo clarísimo, y a quien preguntes, yo creo que todo el mundo sabe dónde estábamos cuando se supo la fatal y tan triste noticia de esta mujer querida por muchísimos.
Si me permitís aportar un dato, es que luego hay un tema fundamental, y es que Lady Di, Diana, se había convertido en una bomba de relojería para la corona británica.
Totalmente,
porque
claro.
Tenía una imagen de la querían muchísimo más los ingleses y casi todo el mundo que a la propia monarquía. Sí, es decir, que la monarquía estaba cayendo en picado y la imagen de Diana subía.
Crecía.
Eso es muy importante, porque yo no sospecho para nada ningún miembro de la familia, de verdad que no puedo sospechar. Pero los servicios secretos, como sabéis, en los países se mueven por el interés de Estado. Uh-huh. Eso aporta todavía más credibilidad a la versión de mi querida Concha, porque es que yo, de verdad, que es que ha hecho unas investigaciones tan profundas, ha hablado con todo el mundo y tal, y es que, o sea, hay
pues
que
por
ser...
Eso...
Y un día hablaba sobre esto en una televisión y me dijeron, digo, oye, ¿verdad? Verdaderamente los periodistas teníamos que ser sordos o mudos para no entender que aquí hay mucho más de lo que se...
Pues por eso ha estado aquí esta tarde Concha Calleja. Concha, que un abrazo muy fuerte y gracias por dedicarnos estos minutos.
Gracias a vosotros.
Venga,
un beso para todos.
Un abrazo. Pues vamos a seguir repasando un poco la vida de esta mujer. Y aquí está la famosa entrevista de la BBC cuando dijo aquello de...
Do you think Mrs. Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage?
Well, there were three of us in this marriage, so it was a bit crowded.
En mi matrimonio éramos tres y eso era una multitud.
Oh, qué duro eso.
¿Cómo fue aquello?
Bueno, pues
fijaros que con el paso de los años, la BBC...
Provocó inmediatamente la separación.
Efectivamente. Fíjate que yo creo que esa frase es una de las claves para entender cómo fue la figura de Diana. Fue una persona con una boda de ensueño, fue una persona rebelde y enamorada de sus hijos, pero en su matrimonio tres eran tres. Las amistades peligrosas que rodearon a toda esta pareja desde el principio y que dieron al traste con esta relación, por supuesto, pues son las que construyeron luego al mismo tiempo esta imagen de ella, de débil y de indefensa y de joven y de tímida, a de repente pues convertirse en un cisne, porque pasó de patito feo a un cisne brillante.
Estamos escuchando de fondo a Bryan Adams, que era su cantante favorito y era su buen amigo también, ¿eh? No solo Elton John, y le encantaba a Bryan
también.
Adams. Decíamos antes que la BBC, al paso de los años, hace un par de años, no, el año pasado, la BBC se ha tenido que comer con patatas, entre comillas, la entrevista, porque se realizó con muchas presiones entonces. Pero, por ejemplo, ella en esa entrevista hablaba de que quería ser la reina en los corazones de las personas.
I'd like to be a queen of people's hearts, in people's hearts, but I don't see myself being queen of this country.
No me veo a mí mismo siendo reina de este país. El establishment ha querido que no lo sea, porque yo hago las cosas con el corazón y no la cabeza y las reglas.
I'm a non-starter because I do things differently, because I don't go by a rule book, because I lead from the heart, not the head. And albeit that's got me into trouble in my work, I understand that.
Que no querían que fuera reina.
Fíjate, pues yo creo que ella lo sabía, lo tenía clarísimo. Y la pena fue que murió justamente un año después de lograr firmar su divorcio, que le llevó unos cuantos años lograrlo también. Y justo cuando empezaba una nueva vida, como lo que ella quería ser de verdad, que era una especie de embajadora de buena voluntad, al margen de la familia real y siempre volcada en apoyar a los necesitados, abrazar a pacientes de SIDA. Recordáis que es una época en la que era una enfermedad muy tabú y muy denostada y como peligrosa. Sí. Y de repente ella aparecía abrazando y besando a esta gente, y lo cual le daba una visibilidad y normalizaba un poco una situación de mucha gente, o también inaugurando salas de hospitales, o esa imagen pisando terreno de minas antipersonales. Todas estas imágenes que ella proyectaba junto a la Madre Teresa de Calcuta.
Y el colectivo LGTBI,
Claro. Sí, junto a la Madre Teresa de Calcuta, o junto a líderes como muy especiales y como de muchísima humanidad. Todo esto a ella le dio esa imagen y ese halo de mujer fascinante que removió totalmente los cimientos de la institución. Ella fue la querida de verdad por el pueblo y no la reina en este caso.
Bueno, hablas tú de la reina Isabel. Fijaros un momento, porque cuando ella se muere, la gente se lanza a la calle, los palacios están todos llenos de flores, y la gente, Tony Blair, que era el primer ministro, le reclamaba a la reina Isabel II, por favor salga y dé un mensaje. Y la reina Isabel II, de luto con sus perlas, emitía un discurso y decía, entre otras cosas, esto.
She was an exceptional and gifted human being. In good times and bad.
Fue un ser humano excepcional y generoso. Nunca perdió la capacidad de reír, de inspirar a otros con su gran amabilidad. La admiré y respeté por su energía y compromiso con el prójimo y especialmente por su dedicación hacia sus dos hijos. Tuvo que salir la reina, Consuelo,
sí, fíjate.
Consuelo, tuvo que salir.
Fue de obligado cumplimiento porque estaba tan alterado, los ingleses, todo el mundo estaba tan de uñas con la familia real que se vio obligada. Desde luego la reina no hubiera salido porque no tenía ninguna simpatía por Diana.
Bueno, pero dijo unas palabras claves.
Yo creo que
claves.
Sí, fíjate. Sí, claro, se las escribieron muy bien, no lo olvides, Marga.
Sí, pero
ella,
como abuela,
por Diana no sentía precisamente cariño. No, a mí hay una cosa, como yo hablo mucho de las familias reales, tengo cierta especialidad, y yo, viendo todo este tema de Lady Di, Carlos y demás, yo lo que deduzco, primero, que fue la última boda de conveniencia de un miembro, de un heredero de la corona, porque si lo veis, luego hubo una especie de revolución de los príncipes donde se empezaron a casar con quienes querían. ¿Por qué? Porque ya no podía ser, no se sostenía en el tiempo que eso ocurriera. Eso lo primero. Y lo segundo, muy importante, la personalidad de Diana y de Carlos, dos personas que provenían de familias disfuncionales en el aspecto emocional. Quiero decir, Diana, se separaron sus padres y sentía una necesidad de amor y atención enorme, pero Carlos le ocurría lo mismo, la reina, una mujer distante, no era una madre realmente. ¿Qué ocurre? Que en realidad Carlos y Diana no buscaban una pareja, buscaban una madre y un padre. Camila ha sabido ser una figura maternal para Carlos y, sin embargo, Diana no consiguió esa figura paterna que buscaba en Carlos.
¿Y cómo le gustaba la música? Ahora estamos escuchando a su grupo favorito, que era Duran Duran, fíjate. Bueno, y otra canción que ella adoraba era esta tan clásica de Billy Joel. Esta canción, si os acordáis, fue aquel baile tan sensual que ella hizo para llamar la atención del príncipe Carlos y se montó un jaleo entonces, ¿no, Charo?
A ella no le gustaba nada más que bailar, le parecía apasionante y lo practicaba el ballet desde jovencita incluso. Y bueno, pues sí, efectivamente, bailó su vida a un escenario para felicitar por el cumpleaños de su marido, y el marido se quedó ojo plático, que no daba crédito de lo que acababa de ver, su mujer en el escenario estaba impactado.
Charo, no es la primera vez. En realidad el marido, la afición de Carlos era pescar y leer filosofía pura. Entonces,
con lo cual le dejó muerto, lo encajó fatal. Él encajaba fatal vergüenza. Estas cosas. No es la primera vez que le veo bailar, sí. Pero aquella vez le dejó muerto. Otra vez bailó también a instancias de Nancy Reagan, estando en la Casa Blanca, bailó con John Travolta. Que
uy,
eso,
pues
bueno.
Mira, bailó esta canción, bailó esta canción de Gris, que le encantaba la peli, fíjate.
Madre mía. I'm in misery.
Made a star, now we're apart. Cómo disfrutó esa noche en la Casa Blanca, bailando con Travolta, pero bastante rato.
Pero además es que como hubiéramos disfrutado cualquiera, porque es que aunque no sepamos bailar, solo quedarte en los brazos de John Travolta al ritmo de esta melodía, imagínate. Pues sería maravilloso.
Claro.
Es maravilloso.
Claro. Efectivamente.
Ella la verdad es que era transgresora en todo, era moderna, fue un icono de estilo, no solo por estos bailes y estas canciones, sino su ropa, cómo la utilizaba para transmitir, para comunicar su estado de ánimo, para comunicar también su cambio de actitud ante la vida y, bueno, pues cómo sembró, digamos, o abrió las puertas a una nueva era en la moda, también dentro de la familia real británica, porque llevó unos trajes, yo tengo aquí una lista de los que han dado que hablar, que son para morirse. Mira, el primero, el de novia, no hay más que hablar de ese, firmado por los hermanos Emmanuel. Venga, abullonamiento de mangas, venga, colas, venga, metros, 7 metros de cola tenía, imaginar. Bueno, pues aunque sea un vestido que no queda en la lista de los más elegantes, cuando tú haces una lista de los vestidos de novia más elegantes, este vestido no aparece, pero sí que cambió el mundo de los vestidos de novia y la tendencia fue, a partir de su boda, que los vestidos fueran princesa. Luego también tiene un vestido que es el que llaman vestido de Elvis, que es largo, bordado con perlas y lleva una chaquetilla con el cuello a lo Elvis Presley y también revolucionó el mundo de la moda porque llevaba una abertura por detrás que le llegaba pues hasta media pierna y eso aquello era pues muy transgresor para el férreo protocolo británico que la obligaba desde siempre pues a vestidos feos y oscuros y ella dijo no, hasta aquí. Otro vestido que conmocionó a los periódicos británicos fue uno que llevó en la gala del Met dedicada a Dior, que fue el primer diseño de John Galliano para la primera colección que hizo para Dior. Era un vestido lencero y al principio llamó la atención tanto que todos los medios ingleses dijeron que cómo era posible que la madre del futuro rey fuera a una fiesta en camisón. Imaginad que ahora los vestidos lencero.
Fíjate, Marga, con el tiempo hay que ver todo. Todas estas vicisitudes que pasó esta mujer, sus problemas con la alimentación, la bulimia, que luego ella misma confesó, porque claro, tenía tantísima presión, tantísima tensión en casa, que era la única forma que tenía ella de salir, pero claro, se metía en ella y con esos problemas, ¿no?
Ella vivía con una bulimia nerviosa, que es un trastorno alimentario, y bueno, ella misma lo reveló en el documental. Ella dice que comenzó después de su compromiso con el príncipe de Gales, porque se vio sometida a esa presión mediática tan brutal, ¿no? Ella contaba que era como una enfermedad secreta, ¿no? Que te la impones a ti mismo, porque tu autoestima está en un punto muy bajo y no crees que seas digno o valioso, ¿no? Y esto a ella la hacía recaer en esta enfermedad. Pero fíjate, hasta esto sirvió para ayudar a los demás, porque yo creo que lo más importante que puede tener una princesa lo tenía ella, que era un glamour a los raudales y una afinidad muy natural, como decía Concha, con los enfermos, los jóvenes, los ancianos y los que necesitaban cuidados. Y eso no se puede fingir, y ella no podía fingirlo. Entonces, ella al compartir su historia con la bulimia, lo que hizo fue alentar a las personas que reconocieran sus propios síntomas en su experiencia para buscar un diagnóstico y tratamiento. Eso pues, está dicho por la directora de programas de Asociación Nacional de Trastornos de Alimentación, Lauren Smollard. Y bueno, yo creo que su coraje, efectivamente, y la influencia que tuvo ayudaron a otras personas a hacer lo mismo, ¿no? A reconocerlo y a ponerse en tratamiento.
Sí, y luego está ese gran papel de madre.
Absoluto. Buah.
Ha pasado lo que ha pasado con el paso de los años. A mí me gustaría que escucharais primero al príncipe Guillermo.
I wanted her to be proud of the person I would become. I didn't want her worried.
Hace un par de años eran estas declaraciones. Quería que se sintiera orgullosa de las personas en las que me convertiría. No quería que se preocupase. Quería que supiera que todo este trabajo y amor y energía que entregó a nosotros no se iba a perder. Y vamos a escuchar también al príncipe Harry.
I've grown up feeling supported from so many of you, and I watched as you welcomed Meghan.
Bueno, aquí da la bienvenida o da las gracias a quien ha dado la bienvenida a Meghan, esto es ya en Estados Unidos hace un par de años, con todos los problemas que están teniendo. Y decía él, Por fin el segundo hijo de Diana ha encontrado su camino. ¡Hurra!, decía él. ¡Ay, Dios mío! Lo que hizo esta mujer por sus hijos y qué vida están teniendo ahora los dos chicos.
Desde luego, pues mira, los dos están distanciados, no solo físicamente, ya sabemos, pero los dos tienen en común que la tienen a ella y que en sus corazones va a seguir estando para siempre.
Cerramos ya, Consuelo.
Hay una cosa importante, estas declaraciones escandalosas e inapropiadas, creo, de Meghan Markle diciendo que solo por existir, hace un paralelismo con Diana, con su suegra, solo por existir incordiamos a la jerarquía. Vamos a ver, todo paralelismo, a mi modo de ver, todo paralelismo entre Diana y Meghan para mí es inexistente. Creo que son dos seres humanos totalmente diferentes.
Sí,
en Diana, todo era auténtico, quiero decir. Ese ansia por ayudar, ese amor que transmitía y demás, bueno, fíjate que los psicólogos dicen que la persona que más carencias emocionales tiene es la que más se entrega a los demás.
Claro que sí. Bueno, Marga, cerramos ya, chicas, que ya nos vamos.
Meghan es una controladora y egocéntrica.
Marga, cierra
diciendo que dicen que Guillermo heredó la sensatez de Lady Diana, mientras que Harry heredó su rebeldía. Pero si hay algo que es incuestionable es que a los dos les unirá siempre el recuerdo y el amor por esa madre que perdieron siempre. Siendo tan pequeños.
Pues gracias a las tres, Consuelo Font, Charo Carracero, Marga García. Ya saben, nosotros estaremos con todos ustedes mañana aquí en Madrid Directo a las 4 de la tarde. Your candles burned out long before your legend ever will. Loveliness we've lost, those empty days without your smile. This torch we'll always carry for our nation's golden child. Even though we try, the truth brings us to tears. All our words cannot express the joy you brought us through the years. And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will.
Madrid Directo con Pilar Vicente.